Buenas, bienvenidas a Sexogonía, donde hoy voy a hablar un poco de lo que es la hipnosis erótica. Bueno, bienvenidos de vuelta, en serio que dicha tenerlos aquí. Si son nuevos, también un placer, espero que disfruten el episodio de hoy. Pero antes de empezar, ¿cómo discutir de qué se trata, qué es o por qué me parece interesante? Quería hablar un poco en sí de la ética detrás de este tema, porque hay una diferencia que quiero que quede muy clara. Hay una diferencia entre la hipnosis de proceso clínica, la que utilizan psicólogos y profesionales licenciados para producir cambios de comportamiento, y la hipnosis erótica, que es más como una práctica divertida, de la misma comparable a situaciones de dominación, sumisión, sadomasoquismo, bondaje, donde una persona, donde haya hecho una investigación previa y haya realmente hecho un trabajo mínimo, puede con práctica llegar a hacer un trabajo bueno, entretenido y placentero. Y eso es lo que quiero que quede claro. No deberían hacer esto si lo que quieren es como cambiar a una persona, si quieren implantar cuestiones en sus comportamientos. Deberían hacerlo por el hecho de que la persona que quiere ser hipnotizada le interesa o le parece excitante. Es algo como que muchos libros hablan y dejan súper claro desde el principio, que hay una ética muy importante detrás de esto, que esto no es algo como que uno hace por el simple hecho de querer cambiar o porque algo sale mal. O sea, si realmente sus vidas están yendo mal o tienen un problema, un desorden alimenticio, un problema con drogas o cuestiones así, busquen un profesional licenciado que les ayude con esos problemas de verdad. En sí, la hipnosis es una práctica que es fácil de aprender. Cuando uno, o sea, llevo como unos buenos 3 días como ya una semana como haciéndolo, y como 3 días investigando de cómo funciona, de qué trata y cómo sirve. Y de aprender es relativamente fácil. No voy a decir que lo he intentado, no he tenido el chance, en parte por lo que conocemos como el distanciamiento social. Pero sí, es algo como que cualquier persona con práctica, como aprender a dibujar o aprender a un instrumento, puede lograr hacerlo. No es algo como que necesite una práctica profesional y tal, como que gastar 4 años de su vida, ¿no? O sea, puede ser una semana, unos meses, tal máximo unos años. Y si no, también hay cuestiones de, digamos, de la sensibilidad y la habilidad de uno. Y por eso quería como dejar eso muy claro atrás, antes de todo eso. También recalcar que voy a hablar un poco de lo que es hipnosis personal, que utiliza audios. En sí, estos audios pueden ser un poco peligrosos. Si van a utilizar estos audios de hipnosis, escúchenlos antes de intentar entrar en un trance, como nada más revisar que no tienen ninguna sugerencia poshipnótica, que pueden hacer cambios de comportamiento que tal vez ustedes no deseen. Revisen eso muy bien. Y fuera de eso, en serio, me parece un tema súper interesante y muy rico, como en general, de nada más discutir y hablar, porque es súper versátil, tiene demasiado que uno puede aprender, no solo desde cómo uno funciona como persona y la mente de uno, qué cosas nos parecen mentalmente estimulantes, qué cosas queremos de nuestra sexualidad, desde como vivir fantasías que tal vez por su complejidad o por su nivel de detalle o por como nosotros las imaginamos, no podemos realizarlas en nuestras vidas. También es otra cosa que no se aprecia mucho, que es esto de intentar algo nuevo. A veces como que nada más varía un poco nuestra dinámica, súper valioso. Y la semana pasada que lo recomendé dentro de esto del sexo a distancia, lo vi como muy de paso, y como me puse a leer e investigar, realmente descubrí que es muchísimo más profundo e interesante de lo que aparenta ser al principio. En sí, parte de lo que me parece súper interesante es que es una expresión de la sexualidad que no se discute tanto, que como mencioné, es fácil de aprender y no es tan complicado de entrar, que la gente podría aprovechar muchísimo más. Y también nada más tomar ciertas notas mentales, que algo que va a tocar ahí es durante un cuando empiecen a hablar un poco más de cómo es necesaria la importancia de entender a la pareja o la persona con la que queremos hacerlo, es como cada persona entiende y tiene fantasías de una manera diferente, de las personas más visuales, las más auditivas y las más kinestésicas. Hay personas que también prefieren los sabores y los olores, cuestiones así. Entonces, como hay algo ahí que uno puede aprender y valorar y entender, como, oh, mira, a mí lo que me gusta cuando yo tengo fantasías son las cosas que yo espero del sexo, va mucho a lo visual, a lo auditivo, y como también explorar eso puede llegar a uno a tener una mejor sexualidad y tal vez como ponerle atención a eso es súper importante. Y antes de como realmente entrar en el tema, quiero retomar esto que estaba viendo en el libro Mindplay, A Guide to Hypnotic Play, que es un libro, que es de este señor, que es un, o sea, el maestro es un hipnotista acreditado, el maestro tiene un título, el maestro llevó varios cursos, da varios cursos acreditados de verdad, y el maestro monta este libro para discutir no solo cómo hacerlo, pero principalmente la ética y la importancia de establecer barreras y negociar y hablar. Es algo que las comunidades, gente que ha practicado cuestiones de bondaje, sumisión, dominación, BDSM en general, sabe mucho de la importancia de las barreras, de comunicar, de discernir lo que consideramos bueno o malo. Y yo creo como que va a tocar más en sí la próxima semana, que es el aftercare, el hecho de hablar después del sexo, de qué nos gustó, qué nos pareció bien, bueno y malo. Pero en su libro, que en serio se los recomiendo, si nada más les interesa o si nada más quieren como aprender un poco más de esto, léanse ese libro. Son 200 páginas, es súper rápido de leer. O sea, me lo tiré como en los últimos 2 días, así rapidísimo, lo disfruté demasiado. Y enseña mucho en sí, tiene libretos que especifica el que uno no debería seguir, son buenas inspiraciones y como que me pone más perceptivo a las fantasías de los demás, más allá de lo que ya está después de haber hecho el primer episodio, que es algo como que también no, tal vez no exploré tanto y que no pensé tanto en la importancia de la mente. Que no visualicé y que no entendí bien de la mente hasta ahora que leo esto. Y dice que la ética va en dos partes. Primero, desde la parte del hipnotista, que tiene que primero establecer su género, sea hombre, mujer, cisgénero, trans. Ahorita que necesito como tirar de los miles de géneros que hay, no se me ocurre ninguno. Entonces, bueno, llenen los huecos ahí. Lo siento si alguno no, si no me acordé, si no me sé el género exacto de cualquier de todas las personas, es mi culpa por no planear eso mejor como debía haber hecho. La importancia del hipnotista, principalmente de tomar lo que la persona hipnotizada quiere. O sea, el hipnotista no está en derecho, y esto puede ser considerado una violación, o un ataque a la persona o sea, si no respeta las barreras y los deseos de la persona que quiere ser hipnotizada. El hipnotismo erótico realmente se basa en que en la fantasía o en el deseo de la persona que quiere ser hipnotizada, no en el que hipnotiza. Muchas veces, a veces se ve que personas abusan esta posición de poder, como en cualquier relación de poder, para implantar o conseguir cuestiones sexuales de personas que tal vez no desean. Y algo de las que menciona aquí es la importancia de el otro ser, creo que es como lo refiere, sino es una idea de esta persona, de que como la hipnosis es el subconsciente, que ahorita voy a entrar más en eso, el consciente siempre está en su capacidad de decir que no y establecer, aunque esté en un trance, que no. O sea, que aunque usted no quiera hacer eso, usted está en su capacidad de decir que no. Y nada más implantar esta idea desde ya en la persona. Y cuando escuchen esto, espero como que tengan eso claro. Y la importancia como que no dejen sus manos en su mente, en manos de alguien que no confíen. Y también la importancia de saber cuáles son los límites de poder, hasta dónde pueden llegar. O sea, al final de cuentas, eso es una práctica sexual, no son terapeutas. Respeten esa barrera. Y desde la parte del hipnotizado, establezcan claramente qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, por qué lo quieren hacer. Escuchando una entrevista con el autor, el man, como ya así todo confiado yo, él menciona que hay veces que le llegan mensajes de personas que quieren hacer hipnosis erótica y le dicen como, hágame una. Y además como, no, o sea, no lo conozco, no sé quién es usted, o sea, todo bien, que le parezca interesante y que le guste la idea, pero no se trata de eso, o sea, es la hipnosis erótica, al menos la más ética y la más como bonita e interesante, la que tiene más potencial, porque aunque los audios pueden ser algo interesante que uno pueda probar a larga distancia, el poder experimentarlo con una pareja realmente aumenta el lazo que uno tiene con esa pareja. Y si especifica como que en serio tengan confianza en lo que van a hacer, si tienen la más mínima duda, creo que con esto voy a cerrar esta primera parte de la ética, si tienen la más mínima duda, paren. Esto no es algo como que con lo que uno debería jugar así como por jugar, o sea, me parece muy divertido y lo he intentado una que otra vez en sí como para ver de qué se trata y me he sentido cómodo, pero sí, como he leído un poco más, he visto como que no todas las personas actúan en buena fe y creo que hay que tener eso claro antes. Entonces, tomen sus precauciones de hacerlo con personas de confianza y con personas que sepan que no les van a hacer daño. Ok, en sí, como para hacer un cambio, ya una cosa importante, si tienen alguna duda o alguno les quedó claro, hay un Instagram que se llama sexo.fonía, todo en minúscula, está en la descripción. Si tienen alguna duda, pueden mandármelo. Yo tengo un documento con todos mis links y cuestiones así, y yo puedo mandarles una referencia o algo así donde aclara más lo que quería decir o mi punto en ese momento. Y si tienen, o sea, si cualquier cuestión me pueden preguntar, pues sí, no tomen esto como la Biblia porque al final de cuentas nada más estoy como diciéndoles lo que vi cuando investigué y las cosas que me parecen interesantes. Hay personas muchísimo más calificadas en ese sentido para decirles como qué es esto, pero yo creo que esto es como una idea introductoria de lo que se trata este tema. Y si les interesa algún libro, ya en sí léanse Look Into My Eyes de Peter Masters o Mind Play, A Guide to Erotic Hypnosis de Mark Wiseman. En sí son dos libros muy buenos sobre este tema. Los dos son cortos, son de 200 páginas más o menos, como en promedio, por ponerlo así. Y o sea, están muy bien hechos. El primero, Look Into My Eyes, trata mucho como nada más, esto es lo que se trata, hay que hacer esto, esto y esto. Aquí hay unas como ideas de como qué podrían hacer. Y el otro habla un poco de lo mismo, pero recalca mucho la importancia de la ética y cómo hacerlo de una manera donde sea correcto. Entonces, primero quiero empezar con qué es la hipnosis. Trato la hipnosis como dos formas, primero la clínica y la erótica. En sí, la hipnosis normal se trata de un estado de concentración de trance donde la persona está completamente concentrado en un hecho, en un momento, y está poniendo su subconsciente enfrente del consciente, de tal manera que es más susceptible a sugerencias, y eso es lo que muchos psicólogos utilizan para generar cambios de comportamiento en la persona, y por eso es importante como que lo hagan con un psicólogo y con una persona acreditada, porque esta persona los va a poder ayudar a reencontrar la raíz del problema y quitarla, a diferencia de la hipnosis erótica, que es nada más como un juego, es un entretenimiento, algo que pueden hacer con una pareja de tal manera que puedan variar su sexualidad o intentar algo diferente o vivir una fantasía. Eso no quita la importancia de ir a buscar ayuda real cuando hay un problema real. O sea, cuando están intentando esto, Mark Wiseman en una entrevista lo establece como un truco de fiesta, algo que pueden hacer para entretener a la gente, pero no es algo como que ustedes estén realmente acreditados para hacerlo. Entonces, nada más entretengan la idea, pero no se pasen y entiendan bien sus límites y sus capacidades. Esto no los hace un hipnotista clínico. Entonces, en sí, cuando ya entramos un poquito más al tema de hipnosis erótica, entramos un poquito a la importancia de la dinámica. La dinámica se establece primero entre el hipnotista y el hipnotizado, que en algunos círculos, como tiene que ver mucho con esto de la comunidad de BDSM, lo utilizan en sí esta comunidad por su potencial como para generar escenarios y fantasías y vivirlas. La mayoría de hipnotistas eróticos también tienen relaciones de dominación y sumisión, sadismo-masoquismo, con otras personas, inclusive de bondaje. Hay guías de cómo hacer trances que tengan sugerencias y tengan aventuras con bondaje y estas cuestiones de poder vivir fantasías que son relativamente complicadas y a veces difíciles de manejar si no se tiene la experiencia correcta, al igual que la hipnosis, pero sin los problemas físicos que pueden causar, porque, o sea, es un cambio, es lo mental por lo físico, que valoren más y qué más están dispuestos a intentar esa noche, que es, sin te, o sea, sin, hay un riesgo diferente al riesgo normal. Entonces utilizan esto para también no solo disfrutar, sino para también cambiar las dinámicas. Y el hipnotista se vuelve el dominante y el hipnotizado el sumiso. En sí esto se da porque el que tiene el control de la situación a tiempo directo, el que está a presente, la persona que tiene control de la situación es el hipnotista. Aunque es lo más importante es que las direcciones del hipnotizado hagan que el hipnotista pueda mantener el control y sepa lo que tiene que hacer y lo que quiere dirigir. Si eso no quedó muy claro, lo importante es que se van a hacer las fantasías, o sea, el control previo lo tiene el hipnotizado y el control presente lo tiene el hipnotista. Entonces, ya con eso entramos un poquito más a cómo hacemos esto. Y en Psychology Today, uno de los primeros artículos, bueno, el artículo que hay de esto es de Mark D. Griffith, habla de tres claves para poder ser hipnotizado en este concepto. Primero, la confianza que uno tenga al hipnotista. Si uno no sabe con quién lo está haciendo o qué va a decir, en el caso de los audios, es muy difícil que uno pueda ser hipnotizado porque esa confianza no lo deja. Si no hay confianza, uno no puede concentrarse. O sea, y eso es lo que quiero que quede claro. Eso es co mucha concentración. Es un estado de concentración exageradamente alto donde no pueden. O sea, cualquier distracción los va a sacar del trance. Segundo, los miedos. Si no se sienten cómodos con esto, no lo intenten, no se esfuercen. Nada más, si les sigue interesando, como nada más véanlo, disfrútenlo, pero no se sientan obligados a hacerlo. Nadie los obliga y eso es algo súper importante que se debe recalcar en cualquier práctica. Si ustedes no quieren, el consentimiento es la base y la fundación de cualquier práctica sexual. Y ese miedo viene de cuestiones como que uno piensa como que van a causar sugerencias que uno no desea, o las personas no que uno lo está haciendo no son las de más confianza. Volvemos al primer punto. Y la tercera es la experiencia. ¿Qué tan adepto usted es a ser hipnotizado? Hay veces que es más fácil también cuando uno ya lo ha hecho. O sea, mi experiencia, la primera vez que escuché uno ya después de haber hecho como investigación para decir como, ah, que este me gusta, quiero intentarlo. No funcionó, no había como confianza, había cuestiones y luego fue como, ok, aquí la segunda vez fue un poquito mejor, se sintió un poquito más divertido, más excitante y la tercera vez ya fue como, ok, full, aquí hay algo, es entretenido, es divertido y es eso, o sea, poquito a poco entendí como que tenía que concentrarme, en qué momentos tenía que nada más enfocarme claramente en las cosas que quería hacer y las cosas que me sentía cómodo y también esa cuestión de volverse a la confianza. Creo que todos estos vuelven a la confianza. Mientras más uno pueda hacer esto con una misma persona, también eso ayuda porque uno se acostumbra a la voz, que es algo que haría después de esto, después del cuarto punto voy a tocar, que es también la experiencia del hipnotista. Y con la experiencia del hipnotista me refiero a que la capacidad de él o ella de mantener el trance, de saber manejarlo, de decir las palabras correctas en los momentos correctos, saber lo que está pasando en la mente de la persona desde lo físico, porque ahí hay cuestiones visuales que uno puede ver, desde cómo los ojos reaccionan hasta cómo el cuerpo se pone, que un hipnotista tiene que manejar para poder poner a una persona en un trance. Y también una cuestión de la voz, es una de las cosas como que los dos libros mencionan, la voz de hipnotista es muy diferente a una voz normal, por poner, o sea, yo estoy aquí hablando normal y luego cambio como una voz
más grave, donde poco a poco le digo que se relaje.
y así con eso mantengo la dinámica. En uno de los videos, uno de los audios que escuché está como un inicio como normal, hablando, o sea, como está teniendo una cuestión así, pero cuando empieza las sugerencias también cambia la voz, o sea, hay dinámicas dentro de esto, o sea, no es como que yo nada más empiezo a hablar y ya la persona va a entrar en un trance porque está concentrada en mí. Que la parte erótica tiene, bueno, no la parte erótica, pero todo, la mayoría de los trances tienen, ¿cómo ponerlo? Tienen un orden. Para poder generar un trance hay como que tener, hay que seguir una serie de pasos que siento que en el libro de Peter Masters, el de Look Into My Eyes, define muy bien. En sí creo que es el segundo Mindplay, también los define muy similar, pero como en el libro de Mindplay que referencias a Look Into My Eyes, menciona que Look Into My Eyes es como una versión muy vanilla, muy básica de la hipnosis. Creo que es una buena forma como nada más de sentarse y leerlo y verlo como que esto es lo que se trata. Y creo que por eso va a tomar esta, porque es una versión más fácil de explicar. Y también es una versión que entendí mejor porque no entran tanto en las técnicas y en las cuestiones diferentes que los diferentes hipnotistas utilizan. Y creo que con eso voy a entrar ya como en el espacio que es cómo se monta un trance. El primer paso en sí es la preparación. Pues, algo como que los dos mencionan como muy, como mucha importancia, vayan a orinar antes. El hecho de orinar como que distrae demasiado. Entonces inténtenlo, nada más digan como que voy a ir a orinar, ya esto, listo. También si tienen hambre, cualquier cosa que los pueda distraer, el trabajo, una llamada, que no se sienten cómodos, elimínenlo. Vean a ver de qué manera pueden encontrar un estado como de paz, o sea, donde ustedes puedan sentir que okay, me voy a concentrar solo en esto. Luego, dónde se van a establecer? Muchos recomiendan usar una silla si van a hacerlo con una pareja, porque la pareja puede medirlos desde la silla, ver qué están haciendo, cómo lo está haciendo. Otros lo hacen en camas. Si son audios, busquen un espacio cómodo donde a ustedes no les vaya a pasar nada. O sea, por eso, si van a hacer un audio, intenten en una cama donde si se acuestan y se caen en un trance, no se van a mover. Y no se van a lastimar y no se van a caer ni se van a golpear. Y empiezan, y en la segunda parte de la preparación es la relajación, donde la persona poco a poco va a empezar a inducir el trance. Y esto es como la comparación a meditación, o sea, donde utilizan principalmente la técnica de relajación, que es una de las técnicas que mencionan, utiliza la respiración y la concentración en la voz del hipnotista para generar un trance. Que es eso, digamos, es poner el cuerpo tan relajado y tan concentrado que fácilmente entra en un trance, ¿no? Y es la técnica recomendada si están interesados en el tema. Segundo, empieza la etapa de concentración, la concentración. Ahí es donde mucho del estereotipo entra del reloj en el péndulo, que es un péndulo. Es eso, es donde el reloj poquito a poco, al concentrarse en él, la persona se distrae y, no se distrae, se concentra en este reloj y la voz junto con la respiración y junto con activa el subconsciente de una manera fuerte y poner el inconsciente como atrás. Y entonces es como es como el paso intermedio. Cuando, si logras la concentración, lo que logras es establecer el enfoque. Entonces, lo importante es llegar al punto y aquí es donde empieza la inducción. Y hay dos, aquí vienen el punto 3 y el punto 4, que son muy similares. Los de estos los escribo como empezar a sentir y sentir completamente. Empezar a sentir me refiero porque aquí dice como que hay que hablar en futuro. O sea, como empezar a decir, poco a poco tus ojos se sienten más pesados, tu cuerpo se siente más relajado. Y es como escribir cómo la persona se va a sentir. Entonces es como describir a la persona qué sensaciones debería tener. Y sentir completamente es cuando ya hay un cambio, cuando esto se puede hacer mucho principalmente cuando uno está haciendo hipnosis con la persona de lado, donde uno empieza a ver los cambios físicos, como los ojos moviéndose un poco, La cabeza como que se cae porque empieza, el cuello se relaja, entonces ya no mantiene la cabeza recta. Entonces, cuestiones así, es cuando yo no puedo ver dónde hay un trance. Y aquí es donde se genera una diferencia, el trance liviano y el trance profundo. El trance liviano es un trance pequeño donde uno es medio susceptible y va a vivir ciertas, va a poder disfrutar ciertas sugerencias del hipnotista. Y por general, aquí es donde yo he llegado en mi experiencia, en mi oportunidad, que es como interesante, es divertido porque uno se mantiene muy consciente, igual, o sea, el subconsciente como que no tiene full control y uno está como pensando y es como, y uno, ahí tiene uno mucho control del trance, bueno, en mi experiencia. Pero la idea, lo ideal sería poder llegar al trance pesado donde la persona completamente no pierda amnesia, porque la amnesia es poco común, excepto que estén haciendo un juego de amnesia. La persona ya está como completamente concentrada fuertemente en las sugerencias y la voz del hipnotista, de tal manera como que ya no se puede ir más abajo, o sea, físicamente ya, bueno, físico-mentalmente ya está como en el punto perfecto. Más bien, si se va más abajo, es algo que mencionan, la persona básicamente no sirve, está como ahí. Y, o sea, usted lo puede sacar con práctica y con gestión así, pero, o sea, ahí no van a hacer nada, están literalmente full concentrados en el punto que ustedes le dijeron que vieran y nada, ya no sirve, o la huila ya no sirve de nada. Ok, y aquí, después de eso empieza uno a probar, empieza a ver cómo está el trance, por eso es lo que quería recalcar, en la parte de probar uno empieza a ver, y aquí varias técnicas que se pueden utilizar donde el hipnotista puede meter y sacarlo de trance como para ver la capacidad de la persona y ver qué tanto se puede hacer. También empiezan a dar pequeñas sugerencias para ver cómo reacciona la persona, si realmente está funcionando o si nada más está jodiendo y está jugando porque no quiere decepcionar a Daddy Hipnotista y dirme, pobrecito, a la vida, pobrecita. Y en el paso 6, todo esto es previo, o sea, todo esto, y esto sin tomar en cuenta el como previo, que es como la negociación, que ahorita voy a tocar un poquito más porque es un tema que quiero como hablar más a fondo. Y es cuando ya empiezan a hacer lo que quieren, a vivir la fantasía. Lo puse juego porque es la única forma que se puede escribir. Y muchas comunidades de BDSM usan play como una forma de expresar ya lo divertido, porque es un juego, es disfrutar, es intentar ya vivir la fantasía. Y creo que esto es, aquí la verdad es que tal vez no tengo que mencionarlo después, pero aquí es donde importante, donde la preparación es muy importante. Tal vez no lo mencioné ahí, tal vez porque no me fue, tal vez porque sentí que era más importante ahora, pero aquí es donde cabe muy importante que la persona haya discutido muy bien antes qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le importa. Porque aquí es donde la persona, el hipnotista, tiene completo control. Y mientras más claro usted haya dejado las instrucciones antes, más fácil es para el hipnotista dirigirlo por esa fantasía. Y aquí hay unas cosas que menciona, es que el subconsciente actúa de maneras muy extrañas, es muy poco predecible. Entonces, el hipnotista tiene que ser muy claro y muy directo con sus direcciones. En vez de decir, se va a sentir muy caliente, como me siento excitado caliente, va a empezar a sentirse caliente como un bochorno. Y no sé, la verdad es que a mí un bochorno me parece muy sexy. O sea, eso es como mi opinión, yo no sé el resto, pero hay que saber muy bien, digamos, ahí hay que saber palabras como se va a sentir. Te estás ya ni siquiera ya, y es un cambio que se me olvidó hacer, ni siquiera es como que se va a sentir, no, te estás sintiendo muy excitado. Poco a poco la excitación crece en tu cuerpo y se duplica por cada unos cuantos segundos. Y aquí es donde pueden empezar a jugar con ciertas cosas. Hay veces que utilizan cuestiones físicas, como hay uno de los guiones que más interesante me pareció es una píldora de orgasmos, y es que es una cuestión donde dicen como, ok, si te tengo una pastilla aquí y es como un tic-tac, y le dice como, si te tomas esta pastilla vas a tener un orgasmo, entonces la persona empieza a sentir un orgasmo. Hay varias cuestiones que ahorita voy a discutir como dentro de los orgasmos, porque hay muchas posibilidades con esto. Y si no, toco esto porque es un importante ver como la mente es capaz de todo en esta situación si es bien instruccionado. Entonces, saber discutir antes qué es lo que quieren hacer Es lo más importante en este momento. Si ustedes ya discutieron bien lo que querían hacer o encontraron un audio que describiera muy bien lo que ustedes querían hacer, lo que van a encontrar valor en esto, en estas prácticas. Otra cosa, aquí es otra cosa. La mente es muy poderosa y es muy capaz de generar ambientes muy reales. Por eso no se recomienda intentar cuestiones que pueden ser traumáticas. Hay una capacidad, hay una posibilidad de si juegan con ideas muy fuertes o con descripciones muy reales, la persona va a empezar a sentir cosas que no va a sentirse cómodo. Y eso es, y aquí es donde empiezan las aberraciones, que son donde la persona no se siente cómoda. Y en Mindplay él establece una cuestión que es el semáforo. Si saben cómo es un semáforo sexual, es básicamente verde, yo verde siga haciendo lo que quiera, amarillo, más o menos, vamos a ver, o intenta algo diferente, y rojo es pare, o sea, full, sáqueme esta mierda, ya no fuimos. Y eso es importante. Ven, o sea, donde en el juego hay muchas cosas como que hay que tener claro, hay que saber negociar esto. Esto es también la importancia de la ética, de cómo hacer esto bien. Averigüen bien cómo establecer barreras, cómo decir que no, cómo saber, cómo establecer que no, porque aunque no lo crean, es posible decir que no de ciertas maneras dentro de un trance. Es algo que, con el semáforo, Max Wiseman, lo que hace es, con un libreto, establece que si usted se siente bien, diga verde. Si se siente, si quiere intentar, si no le está gustando ni quiere intentar otra cosa, diga amarillo. Si algo no le gustó, diga rojo, y lo sacan ya del trance. Con esas pequeñas direcciones, usted puede, como hipnotista, dejar claro las cosas que la persona quiere hacer. Y también con las aberraciones muestran reacciones físicas. La persona puede empezar a temblar durante un trance, y eso significa que la persona no está disfrutando. Se van a ver tensos, se van a ver la cara principalmente. Tiene muchas facciones que van a empezar a mostrarse como incómodas, como que no quieren estar aquí. Entonces también es una cuestión de medir a la persona. Ok, y ahora viene la siguiente parte, que es el despertar. Ya después de haber jugado, haber hecho lo que hubieran querido hacer, tienen el trabajo de despertar, que es súper importante, no parece, y tal vez como que no ponerle tantas notas, no le ponen como tanto valor a lo que terminan explicando, pero es que despertar es complicado, no sabe, como que cualquier persona, no es como decir, y ya está, o sea, ya despertó. No, hay que poner atención, hay que saber decirlo, hay que explicar bien cómo la persona se debe despertar, porque si salen de un trance muy rápidamente, se terminan lastimando y pueden causar jaquecas, dolores de cabeza. La persona puede sentirse incómoda, puede ser desorientada, mareada y cuestiones así, que no es lo ideal, porque a veces muchos de estos los utilizan para dar sugerencias de excitación sexual o post-trance. O sea, no es directamente en el trance que tienen el orgasmo, la actividad sexual, o bien su fantasía, sino es como, ok, si yo le chasqueo dos veces, se va a empezar a excitarse cuando me ve, quitarme la ropa y ya, plum, vamos a tener sexo y va a pasarla súper bien. O sea, es como una posibilidad. O sea, hay veces que lo hacen con un trance dentro la excitación sexual, y a veces lo hacen con una sugerencia post-trance. Y luego el aftercare. Si hay sexo después del despertar, tengan el sexo, pero siempre es importante el aftercare, que es básicamente una discusión después del sexo, y es algo que en serio quiero tocar muchísimo más la próxima semana. Creo que va a ser un episodio solo de eso, porque me parece algo como que la gente sabe más o menos qué tiene que hacer, pero no es como algo como que prefieren y sienten que deben hacer con todas las personas, y siento que es súper importante y algo que a veces dejamos de lado por el simple hecho de no sentirnos tan cómodos. Pero siento que es algo importante, y algo de las cosas que más me quedó leyendo esto, lo importante que le hacen esto, de escribir cómo uno se sintió, qué cosas estaban pasando por su mente, qué cosas eran lo que lo estaba excitando, qué cosas le gustó, qué cosas lo hicieron sentir incómodo y por qué, y si dijo que no, que sí, y si la próxima puede intentar esto. El simple hecho de discutir eso hace a la persona más capaz de procesar sus sentimientos, de cómo funciona esto. Y en mi experiencia, cuando he tenido el coraje o los huevos o la oportunidad o lo que sea para hablar de mis experiencias sexuales con la persona que lo hice, es algo muchísimo más enriquecido y es algo muchísimo más cómodo, porque a veces uno tiene ciertas inseguridades en ciertos momentos, o hay momen O hay partes donde las cosas no están yendo como deberían y uno no se siente tan cómodo de decirlo. Y cuando terminas, una buena oportunidad de decirle, hey, esto no estuvo bien o esto me gustó. Y a veces, como que ciertas inseguridades que tuve en el momento, la persona la sintió y reaccionó. Y luego me contó, como, hey, tranquilo, esto es normal o no se sienta mal. O cuestiones así, donde uno puede, como, ver como que también es una dinámica de dos. Ya con esto como lo más claro, ya pasamos como lo más pesado, lo más drástico de todo esto. Entonces quiero ahora entrar como en las dudas más comunes que hay. Primero, la seguridad. Hay dos campos. En sí yo creo que es una práctica fuertemente segura, pero no es exactamente lo más seguro que pueda haber, en parte por la persona. O sea, una de las cosas que menciona en la entrevista Mark Wiseman, es que el poder es una dinámica de poder y el poder puede corromper. Hay personas que van a usar ese poder, manejen bien con quién lo van a hacer. Pero también otras cosas que menciona es the other side. Es como un concepto donde el consciente, independientemente de lo que esté pasando, va a ser capaz de decir que no a una sugerencia. O sea, ustedes nunca van a quedar completamente con un trance o una sugerencia post-hipnótica que no quieran, en teoría. O sea, perfectamente puede pasar. Hay casos donde ha pasado. Pero si ustedes no se sienten cómodos con algo, su consciente va a ser como, no, esto no se puede hacer, no lo vamos a hacer. Y también hay una posibilidad de que una de estas sugerencias no salgan como esperaban. Entonces, siempre es bueno como manejarlo y hacerlo con alguien de confianza y en serio. Hay que saber hacer, o sea, no hay que saber hacerlo, hay que tener muy claro la parte de ética de esto. Si tienen miedo, les recomiendo como que lean un poco, que investiguen, vean a ver, o sea, si les interesa pero les da miedo, mídanlo. O sea, no es algo como que tengan que estar forzados. Yo nada más lo estoy recomendando porque me parece interesante, me parece divertido, pero es algo nuevo. Y viendo como que ahorita no hay nadie, o sea, como muy poca gente como que pudiera coger con su pareja o tiene la posibilidad de disfrutar, tienen como algo nuevo que pueden intentar, algo diferente. Y la importancia de disfrutar, intentar cosas nuevas y no cerrarse nada más por el miedo. O sea, como tengan el chance, averigüen bien. Y el consentimiento, otra cosa que quiero tocar es el consentimiento y safe words. Como dije antes, uno puede, como, o sea, el hipnotista puede poner de tal manera que uno tenga palabras de seguridad y de consentimiento durante el trance, pero todo lo que vayan a hacer, negócienlo previamente. Al final de cuentas, uno pasa como relativamente consciente y uno se acuerda de las cosas que pasan, por lo general, fuera que haya sea un juego de amnesia. Pero igual, o sea, intenten como ver lo que está pasando y si algo no les gustan, sepan que no están obligados, y eso claramente es una obligación de consentimiento, y eso tendrán que lidiarlo y tendrán que denunciar a la persona directamente. O sea, como decirle, hey, esto no estuvo bien, no haga esto. Una cosa importante, ya hablé como de la pareja, de la dinámica de dominante y sumisión, de dominante y sumiso, pero algo importante que quiero tocar son las dos formas que uno puede practicar esto, que es la parte hipnosis personal, que son los audios. En sí, los audios son muy interesantes, pueden ser muy divertidos si ustedes se dan el chance de nada más escucharlos, de dejarse un rato llevar por el trance, pero pueden ser inseguros porque cualquier persona, o sea, mucha gente puede producirlos, no perfectamente, pueden ser acreditados, pueden ser personas que nada más les guste y pueden ser difíciles de encontrar cosas buenas que ustedes se sientan cómodos. Ahorita voy a dejar como un link, bueno, no un link, pero sino una recomendación como que pueden intentar, que no es tan difícil, no es tan complicada, y que sentí que era buena, que no sentí como que tenía nada malo que decir, y yo era como que esto siento que es un buen espacio para intentar. Pero los audios pueden ser una buena primera forma de intentar esto. Pero si ustedes ya tienen el chance de hacerlo con una pareja, negócienlo, véanlo, porque es muchísimo más fácil manejar esta dinámica con una persona que lo esté viendo, que esté midiendo las cosas que está pasando y que tenga el chance. Pero obviamente, como mencionamos al principio, la importancia de esto, que de la experiencia, o sea, no es la primera vez, tal vez no salgan como espere y tengan como que manejar cuestiones. Y si tienen interés de hacer esto, investiguen y lean muy bien. O sea, hay mucha información, no parece, pero hay demasiado. Hay un artículo, School of Squared, que es de hipnosis erótica, súper completo, súper concreto, con demasiada información. No tanto de cómo, pero sino de qué se puede hacer, cómo se trata y ideas fuertes donde pueden como intentar diferentes prácticas, diferentes formas de hacer estas cosas. Y saber que y también ayuda mucho tener confianza con una pareja que uno sabe que lo va a respetar y que va a querer hacer las cosas bien. Y disfrutar, creo que eso es lo más importante de esto. O sea, como hay un chance como nada más dejarse llevar por algo diferente, por la intriga, la curiosidad humana, en serio, en sí es una afrodisíaco muy interesante, no sé si alguna vez como, o sea, si les pasa por hay gente que es muy experimentalista, que les gusta como nada más intentar cosas porque les intriga la mente, les da como, hey, ¿qué puedo disfrutar de esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo aprender? Y también das el chance, o sea, si pueden llevarse algo de esto, como mencioné de las fantasías sexuales, todo el mundo tiene. Y aprender de nuestras fantasías es bueno, y creo que como que nada más tal vez poner atención a nuestras fantasías y decir como, hey, esto me gusta de la mía, o quiero intentar esto, o estos son los detalles importantes, nos hace como más susceptibles a comunicar qué decíamos de nuestras fantasías. Si una persona más visual, tal vez un striptease antes de coger sea más excitante que nada más entrar directamente, quitarse la ropa y ponerse cuando y ya. O los sonidos, tal vez como hablar en el oído sea algo importante para la persona, o las sensaciones, como las zonas erógenas, lo importante que es aprovechar las diferentes partes del cuerpo que son susceptibles al placer sexual. O sea, hay como demasiadas cosas que uno puede experimentar y nada más tomar en cuenta eso y aprender eso de cómo, o sea, tener en cuenta lo de la hipnosis erótica, cómo esta utiliza esas diferentes partes de cómo la mente percibe el sexo, sea visual, auditiva, kinestésico, olfato o sabor, es importante. Y sí, eso es como nada más tomarse el chance de disfrutar algo nuevo, aprender y agarrar las enseñanzas que algo diferente nos da. O sea, si están aquí, tienen el chance como de intentar algo nuevo. Y también como otra cosa que tal vez no mencioné es esto de la negociación y lo importante que es como así establecer límites y barreras y que la persona sepa dónde puede estar y dónde no. O sea, yo creo que a veces nada más tratamos el consentimiento como nada más establecer como eso podemos sugerir si sí o no. O sea, hay muchísimo más que uno puede como negociar o no. O sea, hay que dejar muchísimas cosas más claras que nada más decir como, hey, cojamos sí o no. O sea, desde como qué quieren hacer, qué posiciones o dónde sienten cómodos, dónde podemos hacerlo, si lo hacemos porque, o sea, como una de las negociaciones como que a veces uno toma en cuenta, pero si uno está tomando, o sea, si uno está en pareja y uno sabe qué va a ir a tomar, uno nego debería negociar antes si quiere coger o no, o sea, para saber, porque perfectamente la noche puede tomar una vía y puede ser como no, o sea, no, y uno puede ponerse como a querer y después como, pues no está en la misma capacidad que estaba en el momento cuando estaba sobrio y dijo, no, yo no quiero coger. Entonces es eso, es como saber esas líneas y el aftercare y como discutir después de coger, como qué hay en ese ambiente que nos gustó, que no nos gustó, que nos hizo sentir bien, que nos tenía full excitados y qué cosas nos perdieron como un toque en nuestra mente y dijeron como, Y es eso, es el chance de aprender de una práctica diferente y cómo ellos manejan esta dinámica para poder mejorar nuestra sexualidad. Si les interesan audios, hay uno que es de Arousal de Mia Croft, que es una. Se llama. Está como en YouTube, se llama Submistress el canal. En sí es súper básico. Ella hasta menciona, como no voy a poner nada pesado aquí porque esto es como para que la gente le interese y se meta a mi Patreon y se suscriba y me pague para que les dé uno personalizado o que les dé unos más pesados, si eso es lo que les interesa. Entonces está como esa dinámica, ese interés, digamos, si les gusta, es uno como que nada más pueden jugar como para ver cómo se sienten, si se pueden entrar en un trance, cómo se sienten en estas dinámicas. Nunca sentí como que se pasara, como que fuese, o sea, como que pusiera una sugerencia fuerte, pesada, que dijera, no, esto no. Y si en sí les interesa nada más como si no saben y si no se sienten cómodos por la hipnosis, hay un canal liderado por Richard Nungard, que es un hipnotista, es de hipnosis normal. No, o sea, si es clínico, pero entonces pueden como ver cómo es la dinámica, cómo funciona. Creo que no tiene audios el señor, pero sí tiene como clases y como qué se trata. Y si les interesa entrar en esto, pueden como investigar un poco ahí. Ambos son en inglés, los que están en español no he encontrado como una comunidad clara donde yo diga, ok, esto es lo que yo diría, como que es bueno, como entonces como que no me siento como diciendo que no sé de español, estos son buenos. Un poco extraño, pero sí, me gustaría como que eso. O sea, como que no veo una comunidad clara no encontré una comunidad clara de hipnosis erótica en español. O sea, encontré artículos, pero no encontré ninguna como que dijera, ah, que esta es la comunidad tal, tal y tal. En conclusión, bueno, ya di como que ya dije mucho en mis pensamientos de lo que uno agarra de esto. Pero en sí como que estaba un poco impresionado con eso, o sea, me parece demasiado chiva, o sea, hay demasiado que aprender, hay demasiado que leer. Y nunca había estado como tan metido en un tema desde hace rato, o sea, como desde que empecé como a leer varas así, y que uno se dice como, wow, madre, ¿qué es este mundo todo extraño? Donde uno está como, wow. Y hasta ahora como que me di cuenta, o sea, encontré esto y pasé el fin de semana así leyendo y buscando artículos y, o sea, como tenía planeado subir este episodio hace como 2 días. Y luego encontré los libros y me dije como, no mames, me tengo que leer estos 2 libros. Y me los leí así rapidísimo, estaba fascinado, demasiado divertido, demasiado entretenido. Y valen demasiado la pena en sí, como sentarse a aprender, leer un poco de esto. Aunque sea como para nada más decir, mae, ¿qué es esta vara tan rara? ¿O qué es esta vara tan diferente? No de una mala manera, sino como la intriga, como, mae, es algo que no conoces, algo que no sé. Como, lo comenté con una de las personas, era como, mae, ¿qué es esta vara tan diferente, tan extraña? Y dime, o sea, si no se convenció de intentarlo, de hay posibilidad de tener orgasmos sin tocarse, o sea, es como mágico y dicen que es pichudísimo y que uno puede disfrutar un montón, pero y no ha llegado a ese punto, entonces solo puedo decir como que vale la pena disfrutarlo, intentar de nuevo y dense el chance de probar cosas nuevas, no se desalienten si no funciona la primera vez, ahí hay la posibilidad de que funcione la segunda, tercera. Y si no, no todo es para todos, también es algo importante. No hay que forzarse a disfrutar algo y no todo uno tiene que ser así como para ser un dios sexual. No es como que uno necesite más que nada saber bien comunicar, decir las palabras claras y establecer buenas barreras. Y si eso no, si no puede intentar hipnosis erótica, hay un montón de otras cosas como que uno puede explorar, intentar y eso es a lo que lleva. Para cerrar, claro, ya mencioné como que la próxima semana creo que va a tocar el tema del aftercare, la importancia como de discutir después del sexo y eso de entendernos a la otra persona, cómo sintió, cómo le pasó y si pudimos haber hecho un mejor trabajo como pareja y entonces como discutir eso y cuáles son las bases, porque es algo como que a veces he hecho, a veces no, y creo que es algo que podría sí mejorar. Y si a alguno le interesa o si le parece importante, creo que es algo como que en serio no se habla tanto. O sea, como hablan muchos de barreras, de negociación, de comunicación, pero nunca hablamos de después, digamos, qué hacemos después, si nos gustó, si no nos gustó, cómo les establecemos eso y si dejamos o sea, como más fácil dejar las palabras claras directamente después o unos días después, cuando ya hay como baja toda la tensión. Que nada más quedarse y como que una persona se vaya y habiendo pasado un tiempo extraño y complicado o un buen tiempo y no se sepa. En otras cosas, como si pueden seguir en Spotify, casi llegamos a los 100 seguidores esta semana, probablemente ya sea como el día. En Instagram que mencioné, sexo.fonía, todo en minúscula, está en la descripción si quieren como verlo. Y no, creo que eso sería todo. Que lo disfruten, que tengan un buen día. No tengo nada más que agregar. Chao.